en Radio 3 dentro del tiempo de la UNED, como todos los viernes, una cita con los interesados por la política, la sociología y el trabajo social. Bienvenidos a Foro Político y Sociológico tras esta pausa por la Semana Santa. Hoy vamos a aportar desde este espacio datos y elementos para la reflexión y el análisis sobre la Corte Penal Internacional. Es un tema que nos propone el profesor de la UNED de Derecho Internacional Público, Fernando Valgarijo.
Buenos días. Tenemos el honor y el privilegio de contar con dos invitados de excepción, como son el don José Luis Rodríguez Villasante, doctor en Derecho y director del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de Cruz Roja. Buenos días, José Luis.
Buenos días, profesor.
Y también con don Fernando Piñatelli Meca, doctor en Derecho y general consejero togado. Buenos días,
Buenos
Fernando.
Días.
El tema, como saben ustedes, es la Corte Penal Internacional, un tema de gran actualidad, y para comprender bien la importancia del tema conviene partir del hecho de que en el mundo internacional el ejercicio de la jurisdicción penal por parte de una instancia internacional es un fenómeno relativamente reciente y en cierta medida excepcional. Es decir, normalmente han sido, tradicional y siguen siendo, tradicionalmente los Estados los que ejercen el jus puniendi, el derecho de castigar los delitos que se cometen en su territorio. Ha habido excepciones a esta norma consuetudinaria, notablemente por la gravedad de determinados crímenes, y en determinadas ocasiones se han creado instancias internacionales que han ejercido la jurisdicción penal, es decir, que han enjuiciado a personas por la comisión de determinados crímenes de especial gravedad. Por ello, la Corte Penal Internacional tiene una serie de precedentes, como son los tribunales de Núremberg y Tokio, y más recientemente los tribunales ad hoc, los llamados tribunales ad hoc, para enjuiciar los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia, en el territorio de la ex Yugoslavia y en Ruanda. Ahora bien, la Corte Penal Internacional supone un salto cualitativo en lo que es el derecho penal internacional en relación con estos precedentes que acabamos de citar. Como es sabido, los tribunales de Núremberg y los tribunales de Tokio se constituyen para enjuiciar a los responsables de la comisión de ciertos crímenes, a los principales responsables del régimen nazi y del régimen japonés. Pero son unos tribunales que, en primer lugar, se constituyen, se establecen después de los hechos. O sea, el tribunal se establece para enjuiciar unos hechos que se han cometido antes del establecimiento del propio tribunal. Y además son unos tribunales que, una vez enjuiciados los crímenes, desaparecen. Y además, y esa es una de las objeciones principales que se hacen a los tribunales de Núremberg y Tokio, son tribunales que son vistos como tribunales establecidos por los vencedores para enjuiciar a los vencidos. Lo cual es una de las principales objeciones que tanto la doctrina como la opinión pública ha hecho al sistema de Núremberg y Tokio. Estos tribunales de mediados de los años 40 desaparecen tras enjuiciar sus crímenes y hay que esperar a principios de los años 90 para que se establezcan otras instancias internacionales, otros tribunales internacionales que enjuicien determinados crímenes de especial gravedad. Luego enumeraremos qué crímenes son estos crímenes de trascendencia internacional. Estos segundos tribunales son los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda. Estos tribunales ya no son unos tribunales de vencedores para enjuiciar a los vencidos. Son tribunales que han sido establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como un acto que el Consejo de Seguridad realiza para velar por la paz y la seguridad internacionales que el propio Consejo había entendido se había quebrado en los conflictos de Yugoslavia y Ruanda. Ahora bien, también estos tribunales, pese a la función importante que están cumpliendo en estos momentos, presentan algunas objeciones que no podemos dejar de señalar. De nuevo, son tribunales ex post facto, es decir, que se establecen después de los hechos que tienen como misión enjuiciar. Y también son tribunales que desaparecerán, no son tribunales permanentes, desaparecerán una vez hayan cumplido con su función de enjuiciar los hechos cometidos durante un periodo de tiempo en Yugoslavia y en Ruanda. Y además son órganos establecidos por un órgano político como el Consejo de Seguridad. El establecimiento por parte del Consejo de Seguridad tiene ciertas ventajas, porque todos los estados están obligados a cooperar con el Consejo, pero también algunos inconvenientes, como es la selectividad, que en base a criterios que en cierta medida son políticos, a la hora de establecer un tribunal para un conflicto y no para otro. La Corte Penal Internacional pretende superar estos inconvenientes, siendo un tribunal permanente, es decir, que precede y además subsiste a los hechos que enjuicia, un tribunal que opera para enjuiciar los crímenes cometidos a partir del 1 de julio de 2002, fue establecido en 1998, pero empieza a ser operativo a partir del 1 de julio de 2002, y su función principal es evitar la impunidad de los crímenes más graves de trascendencia internacional. Luego entraremos con nuestros invitados a ver cuáles son esos crímenes. Y además es un tribunal que ha sido establecido mediante un tratado internacional en el que son partes actualmente más de 100 estados. Eso le da una legitimación social desde el punto de vista de la comunidad internacional mayor que otros tribunales, porque ha sido establecido no por un grupo de vencedores sobre otros vencidos o no por un acto del Consejo de Seguridad, no digo que no haya legitimidad por parte del Consejo de Seguridad, pero responde a una legitimidad más espontánea por parte de la comunidad internacional. Y estos rasgos son los que definen y los que dan sentido a esta institución que se encarga de enjuiciar, ya digo, los crímenes más graves de trascendencia internacional. Quizá el general Pignatelli nos pueda ilustrar sobre cuáles son los crímenes de la competencia de la Corte.
Sí, como nos ha dicho hace un momento el profesor Val, los crímenes de la competencia de la Corte son los más graves crímenes de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, los que se estimó en aquel momento en Roma que reunían esa condición. Son los crímenes que afectan a la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. Y en el artículo 5 del Estatuto de Roma se definieron como objeto de la competencia material de la Corte cuatro crímenes. Uno de ellos, el último, virtual, y ya explicaré por qué me permito calificarlo así. Son el crimen de genocidio, en primer lugar, el crimen que ya viene definido en la Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio de 9 de diciembre de 1948. Aquí no hubo ninguna aportación novedosa por parte de la Conferencia Diplomática de Roma. En segundo lugar, en el artículo 7 se definen los crímenes de lesa humanidad, y aquí sí hay ciertas aportaciones. Hay ciertas aportaciones porque el crimen de lesa humanidad, entendido como aquel que se inserta en un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, es decir, aquel que se produce en un contexto en el que por parte del gobierno o de organizaciones que cuentan con la aquiescencia del gobierno o por lo menos con la pasividad de los funcionarios o de los órganos gubernamentales se llevan a cabo o una serie de actos que se insertan en un ataque, es decir, en una intención de una línea de conducta que implique la comisión múltiple de estos actos contra la población civil o contra determinados grupos de esa población civil, puesto que aquí, mientras que en el genocidio los actos tienen por objeto la destrucción de un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, en los crímenes de lesa humanidad la intención de los autores tiene que ser atacar a una serie de personas o grupos por razones nacionales, políticas, religiosas, de género, etc. Además, la importancia de este artículo 7 es que en él se definen una serie de delitos de lesa humanidad que tienen importancia la definición, tanto para el propio delito de lesa humanidad como para posteriormente para los crímenes de guerra, como por ejemplo el embarazo forzado, como por ejemplo el crimen de apartheid, la persecución o la tortura. En tercer lugar, castiga el estatuto los crímenes de guerra, es decir, aquellos que se cometen en un contexto de conflicto armado. Y si dije que había alguna novedad en el delito de lesa humanidad, por ejemplo, respecto a Nuremberg, incluso respecto al estatuto del tribunal ad hoc para la Yugoslavia, en el sentido de que el crimen de lesa humanidad no tiene por qué ir unido al contexto de conflicto armado, es decir, como sabemos, lo sabemos perfectamente, por lo que ocurrió, por ejemplo, en los países de Latinoamérica, del cono sur de Latinoamérica, el delito de lesa humanidad no tiene por qué cometerse en un contexto de conflicto armado, sino en una situación de aparente paz. El crimen de guerra tradicionalmente había ido unido a los hechos o a los conflictos armados de carácter internacional. La Corte va a dar un gran paso adelante, puesto que va a enjuiciar estos crímenes cuando se cometan no solo en un contexto de conflicto armado internacional, sino en un conflicto, en un contexto de conflicto armado interno, que es precisamente en las situaciones actuales o en la actual situación donde con más frecuencia se cometen este tipo de crímenes. También es importante respecto a estos crímenes que el Estatuto, si bien fue en determinados casos o puede ser objeto de crítica porque fue muy conservador, no fue más allá en algunos casos de las disposiciones al definir algunos delitos de guerra de la Convención Cuarta de la Haya de 1907, en otros es lo cierto que introduce delitos o crímenes que provienen del protocolo primero adicional. Naturalmente introdujo todos los que están determinados como crímenes de guerra en los cuatro convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, puesto que esos son derecho consuetudinario, derecho internacional consuetudinario, pero también introduce desarrollos, o sea, nuevos delitos, algunos introducidos pues a propuesta de la delegación española en aquella conferencia internacional de Roma, como son, por ejemplo, el ataque al personal, instalaciones, material o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria. También es importante el castigar la declaración de que quedan abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos de los nacionales de la parte enemiga. También el hecho de castigar a que la potencia ocupante traslade e instale en territorio ocupado a miembros de su población civil para que residan en él con carácter permanente, muy de actualidad. Pero en cualquier caso, los crímenes de guerra en el estatuto tienen que para poder ser enjuiciados por la Corte gozar o tener un umbral de gravedad, un determinado umbral. Tienen que cometerse como parte de un plano política, es decir, un plano política anterior o coetáneo al conflicto, o cometerse como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes, de la comisión masiva de crímenes de guerra, durante, naturalmente, el conflicto.
Es decir, que lo normal es que estos crímenes sean cometidos bien desde los aparatos del Estado o bien por grupos paraestatales o que cuentan con la pasividad del Estado a la que hacía referencia. Son crímenes que se cometen en grupos.
Exacto.
Sí, porque si no, no se llega a esa gran escala necesaria para que...
Ni el genocidio puede cometerse si no es en una gran escala, y los ejemplos que tenemos recientes pues así nos lo dicen, ni los crímenes de lesa humanidad son posibles si no se cometen directamente por el aparato del Estado o con la complicidad por grupos que gozan de la complicidad del aparato del Estado, y los crímenes de guerra si obedecen a una política, evidentemente el instalar a la población civil en territorio ocupado por parte del ocupante pues tiene que contar por lo menos con la aquiescencia del ocupante, si no es el ocupante el que directamente lo hace. Y por último, el último crimen del que yo quería hablar, ese crimen virtual, y con esto termino, es el crimen de agresión. Un crimen que no se ha definido en el estatuto, puesto que su definición se difiere a una futura conferencia de revisión del estatuto que se convocará 7 años después de la entrada en vigor, es decir, se convocará en 2009
y probablemente se celebrará efectivamente esa conferencia de revisión en 2010, pero a lo largo de estos años debería haberse profundizado en esa definición, que debe ser respetuosa con las normas de la Carta de las Naciones Unidas sobre el papel, sobre todo del Consejo de Seguridad, en esta materia, en el desarrollo del capítulo séptimo. Hay que decir que no se ha avanzado excesivamente, puesto que aquí chocan dos posturas. La postura que cree que la definición de la agresión ya está determinada por el Estatuto y fallo de Núremberg, la postura de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, por cierto, y los que creen que hay que ampararse en otras desarrollos posteriores, como puedan ser la resolución 3314 de la Asamblea General sobre definición de la agresión y otras normas. Eso es fundamentalmente lo que tenía que decir.
Sí. Bien, pues para que la Corte Penal Internacional pueda enjuiciar estos crímenes de los que acabamos de hablar, es necesario que active sus poderes jurisdiccionales, que ejerza los poderes que los Estados le han conferido. Y esa es una de las grandes peculiaridades del sistema de la Corte. ¿Qué mecanismos se contienen en el Estatuto para activar esa jurisdicción? Sobre lo cual yo pediría al profesor Rodríguez Villasante que nos ilustrase un poco.
Muchas gracias. En la conferencia diplomática de Roma, a la cual tuvimos el honor de participar el general Pignatelli y yo mismo como miembros de la delegación de España, se plantearon dos cuestiones que tienen que ver con la esencia de la Corte Penal Internacional y que el profesor Del Val ha planteado muy oportunamente. El primero es el principio de complementariedad, que es el eje del estatuto. Quiere decir que, como afirma el preámbulo del propio Estatuto de Roma, los primeros obligados a enjuiciar estos crímenes de mayor trascendencia para la comunidad internacional son los propios Estados. Y, por tanto, la Corte solo interviene en el caso de que los Estados incumplan este deber de enjuiciar y, por tanto, proporcionen a los responsables un ámbito de impunidad. Esto distingue a la Corte Penal Internacional de otros tribunales, a los cuales ha hecho referencia el profesor Val, como los tribunales para la ex Yugoslavia y para Ruanda. Afirmado este principio de complementariedad, hay que decir que la jurisdicción de la Corte es una jurisdicción como dormida. Hay que activarla. Y hay que activarla a través de lo que se conoce vulgarmente, pero gráficamente, como el mecanismo para el ejercicio de la competencia. Y se puede activar de tres formas. Primero, un Estado parte en el Estatuto de Roma puede denunciar una situación remitiéndola al fiscal. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Uganda. Y esto quiere decir que hay que remitir una situación, no un caso aislado, puesto que, como hemos oído al general Pignatelli, existe un umbral de gravedad en estos delitos. No son crímenes que se cometan de forma individual, sino de forma sistemática o masiva. La segunda vía para activar la competencia es el inicio de una investigación por el fiscal, por su propia iniciativa, de oficio o motu proprio, diríamos. El fiscal de la Corte no solo es un fiscal acusador, es un fiscal también instructor, puesto que no existe una instrucción del sumario propiamente dicha, sino que el fiscal realiza una investigación, pero siempre autorizado en uno u otro caso, en el caso de la denuncia por un Estado parte, o en el caso de la iniciativa del fiscal, autorizado, digo, por la sala de cuestiones preliminares, que es una de las tres salas que integra a la Corte Penal Internacional, justamente la que conoce y decide el inicio de la investigación. Pero hay una cuestión muy importante. En estos dos casos, es decir, denuncia por un Estado parte o iniciativa del fiscal, la Corte solo es competente si es parte en el estatuto o ha aceptado su competencia el Estado en cuyo territorio se ha cometido el delito, es decir, el principio de territorialidad, importante en el derecho penal internacional, o el Estado de nacionalidad de la persona imputada. Estos dos criterios son alternativas. Cualquiera de estos dos criterios puede significar la competencia, la actuación de la Corte Penal Internacional. Y esto ha motivado pues que algunos estados, como por ejemplo los Estados Unidos, no hayan querido ser parte en el Estatuto de Roma porque pretendían que estos criterios fueran acumulativos. La tercera actuación que posibilita la iniciación de un juicio o de una investigación por la Corte es la determinación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas conforme al capítulo séptimo de la Carta. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Darfur, en Sudán. Sudán no es parte del Estatuto de Roma y, sin embargo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió remitir el asunto de Darfur, la situación de Darfur, a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué en este sistema de actuación de la competencia no es necesario que sea parte en el estatuto ni el estado territorial ni el estado de nacionalidad del presunto culpable? Pero es que además el Consejo de Seguridad goza de un privilegio que se puede calificar de exorbitante. Puede suspender la investigación o el enjuiciamiento que lleva a cabo la Corte Penal Internacional durante 12 meses y esta decisión es renovable. Esto ha ocurrido en dos ocasiones, pero después el Consejo de Seguridad no ha estimado procedente utilizar de este privilegio, que no podemos menos que criticar, porque compromete en cierto modo la independencia de la Corte y la subordina a lo establecido en el capítulo séptimo de la Carta.
Por tanto, una cosa que empieza a traslucir de lo que estamos diciendo es esa relación tan peculiar que tiene la Corte Penal Internacional, que es en sí misma una organización internacional, y, por otro, que la relación que tiene la Corte Penal Internacional con un órgano de las Naciones Unidas como es el Consejo de Seguridad, porque por un lado el Consejo de Seguridad tiene unos poderes, por así decirlo, excepcionales a la hora de activar la jurisdicción de la Corte, tiene ese poder exorbitante de suspender la investigación en determinados casos, luego, como se ha dicho antes por parte del general Pignatelli, es un elemento a tener en cuenta de forma determinante a la hora de definir ni más ni menos que uno de los tipos penales, uno de los crímenes que forman parte de la competencia de la Corte, y por tanto esa relación entre Consejo de Seguridad y Corte Penal Internacional es una de las claves del sistema. ¿Cómo valoran ustedes esta relación? También pensando en el futuro de la Corte, cualquiera de los dos que quiera hacer una valoración.
Vamos a ver, yo creo que el Consejo de Seguridad en relación con la Corte tiene una serie de atribuciones, pero pudo tener más, porque en Roma los países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las grandes potencias, pretendían tener una mayor intervención a través del Consejo de Seguridad, donde ellos poseen el veto. Está, como he dicho, la remisión de una situación a la Corte sin atender a los criterios de territorialidad y de nacionalidad. También tiene facultades cuando un Estado incumple su deber de cooperación de la Corte y entonces la Asamblea de los Estados Partes remite este incumplimiento al propio Consejo de Seguridad para que tome medidas, no decimos cuáles, y también en el crimen de agresión, como ha dicho el general Pignatelli, pues plantea de una forma descarnada las relaciones entre la Corte y el Consejo de Seguridad. Todos sabemos que conforme al capítulo séptimo es el Consejo de Seguridad el que debe determinar cuando estamos ante un supuesto de agresión. No lo ha hecho históricamente, yo creo que en ninguna ocasión, ni siquiera en las más evidentes. La Corte Penal Internacional es tributaria de esta previa declaración del Consejo sobre un hecho que constituye la agresión. Esta es una gran pregunta. Yo creo que ahí está la gran discusión, la discusión procesal digamos, de si es un obstáculo insuperable para la Corte, en el caso del crimen de agresión, el que no exista una declaración previa, una resolución previa del Consejo de Seguridad.
Sí, que por otro lado hay quien sostiene que en realidad, si no se reconocen esos poderes del Consejo de Seguridad, se estaría, por vía de un tratado, modificando el sistema de la Carta de las Naciones Unidas. Es una de las opiniones en este tema. Yo quería preguntarle al general Pignatelli, pensando en esta conferencia de revisión que se convocará en el año 2009 y que probablemente inicie sus trabajos en el 2010, ¿cómo ve usted el futuro de la Corte Penal o qué desarrollos cree que pueden ser deseables y posibles?
Bueno, los desarrollos posibles y probablemente deseables, eso no quiere decir que sean los que se produzcan, nos vienen marcados incluso en el acta final de la Conferencia Diplomática de Roma. En el acta final la conferencia manifestó su deploró el que no hubiera podido llegar a un acuerdo generalmente aceptable sobre una definición tanto del delito de terrorismo, para incluirlo entre los delitos de la competencia de la Corte, como el delito relacionado con el tráfico internacional de drogas tóxicas. Y hace votos porque en esa futura conferencia de revisión se llegue a un acuerdo sobre estos dos delitos. También es cierto que entre los crímenes de guerra hay un delito muy importante, uno de los crímenes que está sin definir, el del subapartado 20 del artículo 8.2. B, es decir, el uso de determinadas armas convencionales que causen males superfluos, sufrimientos innecesarios, etcétera, puesto que esto se difiere a una lista que esa futura conferencia de revisión, una lista de armas, acordará pues cuando se celebre en 2010. Hay que pensar que sería deseable que se introdujeran estas revisiones, puesto que el estatuto es un tratado abierto, es un tratado sujeto a modificaciones, pero también hay que poner de manifiesto un hecho que por lo menos yo he detectado en alguna asamblea de los Estados partes, que es el intento o la opinión, no sé si generalizada o mayoritaria, de no llevar a cabo ninguna reforma de calado en la primera conferencia de revisión. ¿Por qué? Pues porque probablemente hay quien piensa que la Corte tiene que asentarse en el desarrollo de los procesos que tiene pendientes. El proceso Lubanga, el asunto Sudán, que realmente el Consejo, en una sesión que celebró en diciembre del año pasado, pues detectó la inactividad de Sudán, uno de cuyos ministros es uno de los acusados del genocidio, ministro además de asuntos humanitarios, por cierto, si no me equivoco, o lo era en aquel momento. Entonces, pues efectivamente existen esas dos posturas acerca de cuál debe ser el futuro de esa conferencia de revisión y, por tanto, cuál debe ser el futuro del estatuto, si el estatuto permanecerá íntegro tal como está, sin modificación alguna, o si se introducirá alguna modificación. Además, el proceso de introducción de modificaciones es bastante complejo y requiere que ratifiquen 7/8 de los Estados partes.
Bueno, pues muchas gracias tanto al general Pignatelli como al profesor Rodríguez Villasante por haber participado con nosotros en este programa, en el que hemos hablado de la Corte Penal Internacional, la función que debe cumplir, cómo y por qué ha sido establecida, los crímenes de la competencia material de la Corte, es decir, los crímenes que puede enjuiciar la Corte, y los mecanismos peculiares de activación de la jurisdicción penal de la Corte, que nos han llevado a comprobar la peculiar relación que tiene con un organismo, un órgano de Naciones Unidas como el Consejo de Seguridad. Doy las gracias a nuestros dos invitados y despido el programa en este momento.
La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas que han cometido crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad como la esclavitud, el apartheid o el exterminio, entre otros. Tiene su sede en La Haya. Hoy han reflexionado sobre ella tres expertos: Fernando Valgarijo, profesor de Derecho Internacional Público en la UNED, Fernando Pignatelli Meca, general consejero Togado, y José Luis Rodríguez Villasante, director del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de Cruz Roja. La semana que viene nos encontramos de nuevo y analizaremos las últimas elecciones del pasado 9 de marzo con el equipo docente de Sociología Electoral. No se lo pierdan. Gracias y buenos días.